Vamos a dar las gracias. Nuestro Padre eterno, nuestro Rey, glorioso Rey. Te damos muchas, muchas gracias por este gozo que tú nos das de estar aquí. Que te podemos alabar de lo más profundo nuestros corazones. En verdad, tú eres maravilloso. Gracias por ser tus hijos, oh Señor, porque creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Creemos que tú moriste en la cruz, que derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de nuestro Padre, de nuestro Todopoderoso, y estás intercediendo por nosotros en todo momento. Gracias por tu amor tan, tan grande, tan profundo, que no podemos entenderlo, que tú nos amaste primero. Y ahora, oh Señor, como tus hijos, te amamos. Queremos conocerte más y más. Queremos verte un día, cara a cara. Saber cómo fuimos conocidos, que es uno de tantos secretos que tú tienes. Gracias por cada uno aquí presente. Gracias por las visitas que tenemos, que se gozan con nosotros. Gracias que domingo tras domingo podemos escuchar sana doctrina. Cada vez que abrimos tu precioso libro para meditar en tu palabra, tú nos tienes algo, tú nos dices algo. Oh Señor, siempre prepara nuestros corazones para no solamente escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, sino que seamos siempre hacedores de tu palabra. Ponemos en tus manos a algún enfermo que hay entre nosotros, que tú lo das consuelo, nuevas fuerzas, ánimo, tu gozo, tu paz, porque está confiado en ti, tiene levantado su vista. Rogamos por el hermano, la hermana, que está buscando un trabajo, a lo mejor ya está un poco desesperado, a lo mejor le falta un poco fe, pero rogamos que tú aumentes su fe, tú lo das esta confianza en todo momento de saber que tú tienes control de la situación y tú siempre das no solamente lo suficiente, muchas, muchas veces recibimos con gran abundancia. Oh Señor, bendíganos este tiempo aquí de escuchar tu palabra, de estar en armonía, estar en un mismo sentir, porque tú eres nuestro Dios fuerte y todopoderoso. No hay nadie como tú. Gracias que te podemos honrar con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Denos sabiduría para implementarlo de acuerdo a tu voluntad. Te alabamos y te bendicimos en el nombre que tú has puesto sobre todo nombre, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro. Acabando de hablar y decirnos muy directamente, Pedro, en esta parte, que la palabra del Señor permanece para siempre. Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Todo se marchita, pierde su belleza, su perfume y demás. Muy rápido deja de ser útil, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Qué interesante, Pablo dice a los corintios, por ejemplo, que el Evangelio es locura para los gentiles y es tropiezo para los judíos. O sea, es un estorbo, es algo que de una forma u otra molesta. Y luego a los romanos, en Romanos 1:16, dice que no me avergüenzo del Evangelio. Y otra vez eso es lo que estuve diciendo hace unos momentos, que necesitamos ver que el Evangelio no cae bonito. No cae en gracia con la gente. Realmente molesta, irrita, nos insulta, porque nos dice que todos nuestros esfuerzos hasta este momento han sido inútiles, y peor que esto, no solo mis esfuerzos han sido inútiles, sino son unos atentados contra Dios, porque yo estoy queriendo arrancar o arrebatar, yo estoy queriendo arrebatar de Dios paz y gozo y aceptación y justicia sin reconocer quién soy. Entonces es el problema, y el Evangelio primero tiene que aclarar ese asunto conmigo, que quien soy es un pecador, y que quien soy, yo soy un hombre en enemistad contra Dios, que los designios de mi ser van en contra de los designios de Dios. Entonces el Evangelio viene, me dice todo eso, y luego me ofrece otro camino, que es Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros empezamos a colocar otros mediadores, amigos, tíos, pastores, apóstoles, santos, ángeles, lo que tú quieras, y empezamos a interponer mediadores para que pueda yo decir, no, pero pues híjole, es que hay mucha fila. Entonces yo voy a poner aquí mi propia escalera. Pero no hay ventana ni balcón, tienes que entrar por la puerta. Y realmente es mentira que sea mucha la fila. Nomás toca la puerta y vas a ver cómo se te abre. Pero dice luego en capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primero necesito gustar la benignidad del Señor. Primero necesito saber que Él es bueno, porque si no, el Evangelio solo me tritura, solo me aplasta. Jesús dice, esta es una piedra de tropiezo, y el que cae en esta piedra se quebrantará, pero sobre quien cae esta piedra lo desmenuzará. Entonces, de una forma u otra va a haber quebrantamiento en tu vida. De una forma u otra se te va a romper el corazón. Así es. Y tú tienes que escoger si has gustado, si has podido saborear y probar que el Señor es bueno. Él va a quebrantar tu corazón. Yo estaba parado atrás durante la alabanza y viendo, algunos estaban haciendo así, nada más cantando y recordando la bondad del Señor. Su fidelidad es grande. Estaban ya llorando y estabas recordando y estabas volviendo a saborear la bondad de Dios. Entonces nos dice que deseemos como niños recién nacidos. Y si tú te acuerdas cuando tus niños estaban chiquitos, y si no tienes niños, pregunta quien los ha tenido, o pregunta a tu mamá y papá, ¿cómo te ponías tú cuando ya era hora de tomar leche? O intenta decir a un niño de 3 años, cuando ya tiene sed, cuando ya quiere comer algo, sí, en 5 minutos. Y yo me acuerdo, mi mamá dice, mira, cuando esta manecilla llega hasta arriba, ahí viene. Cuando llega hasta arriba esta manecilla, ya va a estar. Entonces yo era un truco, era para que yo saliera de la cocina y me parara frente al reloj, ¿no? Pero y luego entraba, no se está moviendo, mamá. No, es que va bien despacito. Fíjate tú en lo que ya está meneando la sopa y todo. Y bueno, en fin, como niños recién nacidos, es urgente Cuando tienen hambre, lloran, chillan, patalean, se jalan las greñas y demás. Desechando, pues, pero para que yo pueda estar tomando esta leche no adulterada para crecer para salvación, necesito primero desechar toda malicia. Malicia es malicia, mala voluntad, malas intenciones, desechando eso, todo engaño. Aquí la palabra es dolo, es un término legal. Cuando hablan de que esto lo hizo con dolo, es con engaño. Hizo algo con malas intenciones y con engaño, queriendo dar la apariencia de buena voluntad, pero realmente con malas intenciones. Entonces, dolo es con engaño. Entonces dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, que es no estar fingiendo ni actuando, envidias, que es estar con, no solo con que, envidia no es nada más decir, esta persona no me cae bien, no la quiero, sino quiero lo que tiene. Si hablan bien de esta persona, yo necesito quitar su buena opinión acerca de esta persona. Entonces, envidias y todas las detracciones es literalmente hablar en contra. Hay que tener cuidado de esto. Todos cometemos esto. Hablamos en contra. Y es muy difícil quitarnos la costumbre de hacer eso. Pero todo esto me estorba. Todo esto, cuando estoy llenando mi pensamiento de malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, cuando eso está en mi pensamiento y lo que es abundante en el corazón va a salir de mi boca. Entonces, nomás agítalo tantito. Y a veces yo soy canijo, a veces, porque yo nomás para calar una persona, ves, como que sí le provoco, le irrito, así como que se caliente tantito y pongo así en la lumbre un todo y así, hasta que no se infle, empiece a tronar la semilla del chile y dices, ándale, okay, ya vamos a saber qué tal picoso está. Entonces empiezo a ver cómo está eso, porque es cierto, cuando a ti te insultan, cuando te provocan, cuando hablan mal de ti, cuando te quedan mal o algo así, de repente lo que está abundando aquí, como un vaso lleno, si lo mueves rápido, algo se derrama. ¿A qué sabe lo que acaba de derramarse? ¿Es agua dulce o agua amarga? Y con eso ya sabemos que abunda allí. Entonces, cuando te irritan, cuando hablan mal de ti, cuando te quedan mal, y todo eso, cuando sufres una decepción, ¿qué empiezas a decir? ¿Qué empiezas a hacer? Y empiezas, no, pues esto, no hay justicia en este mundo, que nadie me quiere, no me saludan, que bla, bla. Y empezamos así, queja y queja y queja. Y entonces, ¿qué pasó? Es que es lo que abunda. Entonces tengo que desechar esto y llenarme con otra cosa. Desear, versículo 2, como niños recién nacidos. O sea, urgentemente, ruidosamente, haciendo circo y teatro hasta que no me lo den, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Adulterar es, tiene en sí esta palabra dolo, de engaño, en versículo 1. ¿Ok? Entonces, adulterar es meterle engaño. Entonces, no adulterada es totalmente sin engaño o sincero. Ahora, sincera o sincero viene directamente del latín, porque era un sello, una garantía que ponían a las cosas hechas de mármol. Porque cuando había un defecto en el mármol, como es piedra, están esculpiendo y puliendo el mármol, y si como el mármol es una compuesta de mineral, realmente no es, y tiene cristales y tiene piedrecitas y todo eso, de repente ¡prup!, y queda como una falla en la superficie del mármol. Entonces lo que hacían es, no es que mañana lo tenemos que entregar, y esto no se hace, esta estatua de Venus o lo que sea, esto no lo puedo hacer en 24 horas. Entonces nomás agarras y con un poco de cera ya, y queda bien lisito. El problema es que la cera con el tiempo se vuelve negra. Y entonces, ¡ay, qué linda estatua y todo! Y ahí se la llevan a su casa. Y ahí lo ponen en el jardín. Y al rato, Venus tiene una manchota aquí en la cara. Y se dan cuenta, y con el frío y el calor se desprende, y ya se ve el hoyito. Entonces, sincera era realmente el sello de garantía, que tal como lo ves, así es. No hay fallas maquilladas ni ocultas. Sinceridad. Entonces, otra vez, la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios no tiene intenciones ocultas. No nos engaña, no nos manipula, no nos va a defraudar nunca, nunca la palabra de Dios. Entonces, la leche espiritual no adulterada. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Por medio de esta leche creceremos para salvación. Entonces, interesante que vemos aquí que hay un aspecto futuro de mi salvación. Podemos decir, no, pues yo tengo a Cristo en mi corazón, yo soy salvo, no me preocupo, y si alguien me quiere decir, ¿sabes qué? Estás mal, esta actitud apesta, puedo decir, pues yo tengo a Cristo en mi corazón, sí, pero yo necesito crecer, ya soy salvo. Somos salvos por gracia, Efesios 2:8, pero necesito crecer para salvación. Colosenses 1:14 dice que Él nos hizo aptos, ya aptos, nos hizo, ya soy apto para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:14, pero necesito también crecer. Segunda de Pedro capítulo 1 del 3 al 8 al 10 si tú quieres, o lee todo el capítulo, está muy bueno, y habla de eso, que tenemos que añadir, ya que he sido salvo por fe, he recibido la gracia de Dios, necesito añadir a mi fe y crecer y crecer. Y dice, el que no tiene estas cosas es miope, no ve bien, tiene la vista corta y se ha olvidado que fue perdonado y lavado de sus pecados anteriores. Como que dice, no, pues esto, sí, pero Dios te limpió, te pagó la cuenta, te canceló la deuda. Entonces, eso quiere decir que ya puedes empezar otro estilo de vida, libre. Entonces dice, y haciendo esto, hacemos firme nuestra elección. Y hay quienes dicen, no, pues por eso Dios vino para lo que Él compró. Y nos selló con el Espíritu Santo, que es las arras, hasta el día de la redención. Entonces, soy salvo. Y esto, sí, si eres salvo, que se te note. Si has nacido de nuevo, no naciste adulto, naces como bebé. Okay, entonces ni por clonación puedes nacer como adulto. Tienes que crecer, tienes que nutrirte. Y dentro del bebé está todo en su genética, cómo va a ser de adulto, pero tiene que crecer. Okay, entonces para que crezcáis para salvación. Entonces esto no es nada más un hilito que se encuentra aquí en Primera de Pedro, sino es un concepto que tú puedes ver en toda la Biblia. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No tiene nada sustituido, no hay falsedad en la palabra. La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hemos visto en el capítulo anterior que la santidad en sí es un llamado a comunión con Dios. Como el que nos llama es santo, que seamos santos. Y decimos, no, pues, y soy santo porque Él al comprarme, al rescatados por la sangre de Jesús, me compra y me saca. Fuimos, Colosenses, otra vez, 1:14, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces fui trasladado. No estoy ni bajo la potestad, el control de las tinieblas, ni en el sitio de su control. O sea, aquí no es válida esa ley, sino estoy bajo otra ley, otra autoridad. Entonces, por eso luego te amenazan y dicen, no, vas a ver cómo te va, porque has dejado tu cobertura. ¿Y qué es cobertura? Si tú te das cuenta, puedes buscar en toda la Biblia y no existe esa palabra. ¿Pero a qué se refieren? Bueno, en Hebreos 13:7, obedeced a vuestros pastores Versículo 17 reitera eso, dice, háganles caso porque ellos velan por sus almas, dice, como quienes han de dar cuenta. También hay rendición de cuentas, por todos lados hay rendición de cuentas. Y dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso para ustedes. Entonces, sí hay sistemas de autoridad y sí hay estructuras y sí hay protecciones que Dios pone. Pero luego el hombre empieza a echar lazos a nosotros y engancharnos en sistemas de control que no es eso. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber que eres hijo de Dios? Porque caminas como el Espíritu Santo te dirige. Y dice, pues yo siento que es el Espíritu Santo. Pues déjame decirte, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo que te dirige a gritar y a danzar y a hacer esto y a hacer el otro, ir a la alebrije y demás. Sí, porque seguramente todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el que te está guiando en eso. Y para ligar aquí, para hacer esto y para transar y para mentir y falsificar documentos en tus declaraciones. Seguramente es el Espíritu de Dios que te guía. Entonces vemos que sí hay otra influencia en mi vida y que se deja pasar como si fuera el Espíritu de Dios. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y no es útil para llenarte de conocimiento, es útil para enseñar, para redarguir. Y dices, sí, ya estoy bien redarguido. Sí, entonces es para redarguir, para corregir, poner en regla las cosas, enderezar y para instruir en justicia. Es útil la palabra de Dios, sumamente práctica, funcional para nuestra vida. Entonces, cuando dice esto, acercándoos a él, versículo 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando yo camino por el Espíritu, cuando yo escojo la santidad, yo estoy haciendo una decisión. Y algunos dicen, pues, ya hice mi decisión para Cristo. Ay, mi cuñado vino y hizo su decisión para Cristo. Pues, yo siempre digo, sí, pero no es el fin, es el comienzo. Y y muchas veces durante el día otra vez escogemos a Cristo. Y cada vez que viene una tentación a tu vida, cada vez que viene una indiferencia a tu vida, cuando de repente te da flojera algo, o te da miedo, o te da coraje, tienes la opción siempre de escoger esta piedra desechada por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Y cómo habla Pedro muchas veces, preciosa, preciosa, la sangre preciosa de Cristo. Esta piedra preciosa, desechada por los hombres, pero para Dios Jesucristo es escogida y preciosa piedra. Vosotros también como piedras vivas, entonces te das cuenta, tú también eres una piedra escogida. Y si tú has visto cómo un albañil luego está construyendo un muro de piedra, escoge una y dice, no, esta va aquí. Y va juntando piedra con piedra y levantando el muro, entonces no es nada más como si fuera un tabique, todos los tabiques son iguales, sino cada piedra, no, esta piedra aquí no, y dices, sí, por eso, y el hecho de que tú estás aquí es porque aquí te está colocando Dios. Y si nos visitas, pues bienvenido, ojalá te quedes. Pero realmente Dios te está colocando piedra con piedra. Dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Podríamos hablar 45 minutos nada más acerca del versículo 5. Y hoy no lo vamos a hacer, vamos a ver otras cosas. Necesitamos ver quiénes somos, tenemos que ver quiénes somos delante de Dios y entonces entenderemos mucho mejor qué es esto de ser piedras vivas y ser un sacerdocio santo y demás. Que eso es, vale la pena entenderlo para echarlo a andar en nuestra vida. Por lo cual también contiene la escritura. Me encanta que Pedro dice, híjole, dejé en otro lado mi pergamino donde dice esto. Entonces, pues, bueno, dice por ahí en la Biblia. Y muchas veces decimos, pues sí, como dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayude. No dice la palabra de Dios tal cosa, pero juntamos, eso es algo que con frecuencia me sucede. Empiezo a decir, bueno, como dicen Proverbios, y digo la primera mitad y digo, hay camino que le parece bien al hombre, pero no es la de ahí. Amén. Y entonces, como que, y Pedro, con todo que es inspirado por Dios, lo que él no memorizó, el Espíritu no puede usar. ¿Te das cuenta? Entonces, también contiene la escritura, no me acuerdo dónde, Mateo, que era mucho más exacto, dice: como esto sucedió para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías o Jeremías o algo así. Entonces, pero como Pedro no lo memorizó, no lo pudo decir con precisión. Fíjate cómo son las cosas. Y dices, ay, ¿cómo? Pues sí, y el Espíritu usó lo que había. Y lo que tú y yo podamos presentar a Dios, Dios lo va a usar. Entre más puedes presentar a Dios, más lo va a poder usar. Y tú decides cuánto le amas, cuánto quieres poner a su disposición de Dios. Entonces, por lo cual, versículo 6 también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, otra vez. Y Pedro está viendo eso, desechado por los hombres, pero él es la piedra principal del ángulo. Sin él, nada amarra. Y te das cuenta, tú puedes estar oyendo la palabra de Dios, tú puedes decir, esto es cierto. Híjole, esta parte me consoló, esta parte me redarguyó, esta parte de plano me aplastó. Y dices, wow, sí. Pero necesitas ver que sin Jesucristo, si no estás en una relación orgánica con Jesucristo, como las piedras de un muro, ya no es un montón de piedra, es un muro, es una sola pieza. Y necesitas ver que si tú no estás en una relación orgánica, parte de Jesucristo, nada va a amarrar en tu vida. Y tú puedes, y si te reclinas contra ese muro, se cae. Entonces, para vosotros, pues, el que creyere en él no será avergonzado. Medita en eso, medita. El que creyere en él no será avergonzado. Creo que el temor número uno que tenemos en la vida es ser avergonzados. Podemos estar en ridículo mientras todos los demás se ven igual de babosos o payasos que nosotros. Pero ser el único, una vez mi hermana... habían hecho en noviembre, donde toca cuando toca el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, entonces un viernes hicieron que todos fueran vestidos de los pilgrims, por decir, o de indios. Y luego hicieron igual la comida típica que ellos hicieron y les enseñaron mucha historia y cómo ellos dieron gracias con 3 granos de maíz tostado. Eso es todo lo que había para comer. Y dieron gracias, y en eso llegan los indios con guajolotes y camote y palomitas y todo. De ahí entonces decidieron, vamos a hacer un desfile y un partido de fútbol americano cada día de Acción de Gracias para que de algo sirvan las palomitas. Entonces dice que ella al siguiente viernes, pero lo soñó, dice otra vez y nos convenció. Entonces mi mamá corta la funda de una almohada grande, ella chaparrita, mi hermana estaba en primer año de primaria, y entonces yo con crayolas le hice todos los dibujos y así, y como vivíamos en el campo, entonces voy y traigo unas plumas de guajolote, le hicimos su penacho y fue así de princesa de los indios, así que ahora va a comer, y le hicimos así rayas en la cara y todo bien apache. Entonces llega a la escuela y fue la única. ¿Y cómo le haces para cambiar el traje, no? O sea, siquiera te quitas el penacho, pero la funda y así que se hunde. Y bueno, pobrecita. Y no nos gusta. Pero otra vez, en Primera de Juan, capítulo 2, va diciendo así al final, versículo 28 y 29, dice que ahora sí permanezcan en Él, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, que tengamos confianza. Confianza en el Nuevo Testamento es libertad de hablar, parresía, el poder pararte junto a Dios y decir cualquier cosa, no tener que bajar la mirada, ni estar torciendo papeles entre las manos, ni estar torciendo la oreja, ni rascarte, y que pues no sé qué decirle. Permanece en Él, dice. Ok, entonces, versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, no dejándose persuadir, literalmente, no dejándose persuadir, tropiezan en la palabra, a lo cual fueron también destinados. Eso es otro tema que vale la pena ver con calma. Más dice, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez, como el que os llama es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, todas las formas en que yo puedo vivir, todo lo que involucra mi vida, que yo sea santo como Él es santo. Entonces, hemos visto eso y lo voy a recalcar, porque somos olvidadizos y yo también. Que es la santidad, porque se deriva de Dios mi concepto de santidad. Como Él es santo y me llama, mi concepto de santidad tiene que definirse con la santidad de Dios. Y no es santo Dios porque tiene un buen rato que no dice ni un chisme, ni una mentira, que no hace tranza a nadie. Tiene miles de años Dios que no se emborracha, que no fornica, que no le roba a nadie. Él no es santo por eso, sino porque desde antes de la fundación del mundo, antes que el hombre pudiera saber algo de Dios, Dios siempre dice la verdad, siempre ama la misericordia, siempre ama la justicia, siempre es derecho, siempre es fiel. Esa es la santidad. Dios escoge. Cuando la palabra dice, Primera de Juan 4:7, que Dios es amor, eso nos define el amor. ¿Cómo actúa Dios? Eso es amor. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que yo escojo? ¿Qué es lo que yo prefiero? Cuando se me da la opción, ¿qué prefiero? Cuando tengo para escoger, ¿qué escojo? Pero somos linaje escogido. Dios escoge y nos deja maravillados. Dios escoge lo que nadie escogería. Voy a decirte la verdad, muchos de ustedes me caen muy bien y otros no tanto. Y a lo mejor a muchos les caigo muy bien y a otros no tanto. Y es muy probable, si nos dejaran escoger, como escoger el equipo, como en la secundaria o la primaria, ok, vamos a jugar y yo soy capitán y tú eres capitán y entonces no, pues fulano, ay, ganón. Sí, porque es el mejor golero que existe en la escuela. No, pues conmigo. Y luego sí, ¿y nunca te tocó que nadie te escogiera? Estábamos armando un partido en sexto de primaria. Todos los muchachos de sexto, todos, contra todos los hombres profesores de sexto, no, de toda la primaria. Entonces estábamos armando el equipo. Y yo, torpe, muy crecido, pero muy torpe, patotas así, manotas así, pero flaquito como una mosca, pero veloz, sí corría. Si alguna manera de milagro pudieran hacer llegar la pelota a mis manos, fútbol americano, yo corría y no me alcanzaban. Pero el super desafío era que llegara a mis manos y no saliera de mis manos. Ok, entonces, y yo así. Y dice, no, pues jalamos a Jaime para el equipo. Y un amigo, y no sabía que yo estaba parado detrás de él, y a lo mejor algo así te ha pasado, dice, no, a Jaime lo queremos como un dedo roto. Y yo nomás así, no, pues sí es cierto, pues, ¿por qué me ilusiono? No, pues así, bueno, voy a jugar tenis. está bien. Peor. Peor tantito. Entonces, y Dios nos escogió. ¿Y para qué? O sea, ¿qué tienes tú que Dios diría? No, pues este sí. Mira, yo le llamo. Yo le llamo, le hago mío, le compro, le rescato, le hago libre, le pongo en pie, le visto, le voy a coronar de bendiciones, le voy a llamar mi hijo, le voy a poner mi Espíritu Santo que le testifica todos los días que es mi hijo, y él va a anunciar mis virtudes a todo mundo, mis excelencias. Virtud aquí es hombría. Es en otros lados, en griego, traducido hombría. Que andemos como hijos de Dios diciendo, mi papá puede poner a tu papá en vergüenza. Y decir, mi papá le pega a tu papá. Mi papá gana más. Mi papá es más alto, es más fuerte, es más rico, es más inteligente, es más a todo dar que tu papá. ¿Y qué hacemos? Así anunciamos la hombría del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. No, entonces, ¿por qué nos escogió? Él sabe. Él sabe. Pero si para eso me llamó, para eso me escogió, entonces tengo que decir, no sé qué hago aquí, estoy seguro que se equivocó Dios, pero hasta que no se dé cuenta, yo sí voy a jugar. Y yo sí voy a estar en el equipo. Pero luego el que nos llama promete no dejarnos hasta el fin del mundo y estar con nosotros hasta más allá de esta vida. Y ha prometido, Filipenses 1:6, que la obra que ha comenzado en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces nos va transformando de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18, nos va transformando de gloria en gloria por su Espíritu. ¿Y cómo necesitamos? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Siendo así, y nos llama a ser juntos, a ser y formar una morada de Dios en el Espíritu. Eso habla en Efesios capítulo 2. Y les voy a pedir que abran por favor en Gálatas capítulo 5. Gálatas está en el Nuevo Testamento, entre 2 Corintios y Efesios. Y dices, ajá, ¿y estos? Ok, 2 Corintios y Efesios están entre 1 Corintios y Filipenses, que están entre Colosenses y Romanos, y están en tu Nuevo Testamento, en tu Biblia. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y como he preguntado, teniendo entre qué escoger, ¿qué escoges? Tienes libertad para escoger. Puedes ir al alebrije un viernes, un sábado, o algún otro lugar que tú sabes y yo no. Yo nomás agarro el que veo. Mambo, café, o no sé cómo se llaman los demás. Tú puedes ir, disfruta, puedes ir. Dios te hizo libre, pero teniendo entre qué cosas escoger, qué prefieres, qué escoges, y pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué lo prefieres? ¿Por qué eso escoges? ¿Qué te da? ¿Qué trae a tu vida? ¿Que Dios no podría traer algo mejor a tu vida? ¿Que tú crees que Dios es tan poquito, tan débil, tan pobrecito, que no podría traer mejor gozo a tu vida? Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces les exhorta y les redarguye acerca de sus actitudes. Versículo 16, como reiterando lo que dijo, digo pues, o sea, en otras palabras, reiterando versículo 1, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, aquí andar es peripateuo, que es andar caminando, o sea, es tu forma de vivir. Lo que vimos en Primera de Pedro, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, es lo mismo que aquí. Toda mi forma de andar, cómo ando, cómo soy, lo que escojo, lo que como, lo que visto, lo que leo, lo que escucho, con quién lo vivo, con quién lo como. Entonces, andad en el Espíritu, que mi manera de vivir sea dirigido por el Espíritu. Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Versículo 13 en Romanos dice que si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, viviremos. Por el Espíritu, si yo en verdad soy guiado por el Espíritu, yo voy a estar con la ayuda y la instrucción del Espíritu Santo en mi vida, haciéndole caso. El que inspiró estas escrituras, él me va a estar instruyendo, me va a estar dando los tips para hacer morir las obras de la carne, que las vamos a ver en unos versículos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8:1 dice que ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, otra vez dirigidos por el Espíritu. Y cuando tú ves y sientes condenación en tu vida, yo no tengo la culpa. No, es que el pastor dijo, es que esto, no, yo no tengo la culpa, es el Espíritu de Dios. Pleitea con él. Él te hace incómodo porque te ama. En Santiago 4 dice, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y encuéntrate con un marido celoso para saber cómo es esto, qué cara ardiente tiene el Espíritu Santo cuando tú andas adulterando en el mundo, cuando tú andas acostándote con lo que el mundo te ofrece. No puede ser. Pero es, y sucede. Entonces, y nos explica por qué. Ok, nos pone lo que hay que hacer y decimos, ay, sí, de acuerdo, tengo la mejor disposición, quiero, no quiero estar en continuación. Ok, de acuerdo, y nos dice cómo andar en el Espíritu, cómo ser dirigidos por el Espíritu y así hacer morir las obras de la carne, y en su lugar nace el fruto del Espíritu. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué quisieras? ¿Qué es lo que escoges? Si tienes dos opciones, o tres, o siete, ¿qué escoges? Es interesante, yo veo a veces terminando la reunión, se ponen a discutir, ¿dónde vamos a comer? Ya vamos a... No, pues que aquí, no, pues allá. Y luego llegamos, y es chistoso, yo pido la misma cosa siempre donde quiera que voy. Entonces digo, realmente no sé por qué tanto alegar acerca de dónde vamos a ir a comer. Más que nada, alegamos cuánto queremos gastar. Porque yo voy a pedir siempre la misma cosa. Entonces, pero sí, exacto, mariscos. El deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que tú quisieras hacer y no lo haces, eres inconsistente, lo haces más o menos, a veces más y a veces menos y a veces de plano no, pero hay días o hay temporadas en tu vida que andas así con una libertad y una fuerza y un afán y un amor hacia Dios y no te cuesta ser niño bueno, no te cuesta, y de repente hay temporadas que una flojera que te da y una indiferencia y hasta una rebelión hay en ti que dices no, y Dios está diciendo abre tu Biblia, abre, y dices no, y bloqueas la llamada y Dios te quiere hablar y estás no, es que y así y ok, y luego tienes que volver y hay un quebrantamiento y dices ay Dios, no sé cómo me soportas, ¿cuándo te vas a cansar de mí? Estos se oponen entre sí y a veces por eso sientes que eres dos personas. Dices, hay algo en mí que quiere, pero ¿cómo quiere? Apasionadamente quiere vivir para Dios. Y hay algo en mí que no, que siempre pone peros y pretextos y cada cosa. Es la carne, Por eso los deseos de la carne son contra el espíritu. Todo lo que planea, todo lo que se imagina, todo lo que propone la carne nunca va de acuerdo con lo que Dios quiere que sea yo y que haga yo. Entonces, por eso los fariseos tenían un problema, porque ellos viviendo bajo la ley no podían vivir controlados por el espíritu. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y alguno puede decir, ah, entonces eso de andar en el Espíritu. Sí, nada de falda corta, nada de esto, nada que el otro, y no puedo tomar, y no puedo fumar, y no puedo, y tantas cosas, y que no, que esto. Eso no es ser guiado por el Espíritu, eso es ser guiado por la ley. Y el que está bajo la ley no es guiado por el Espíritu, y el que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Y entonces quiere decir, es por proceso de eliminaciones matemáticas, y yo que troné en álgebra, por lo menos yo puedo entender esto, que A no es igual a no A, ¿ok? Lo que no es A, nunca va a ser A. Entonces la carne y el espíritu nunca se van a poner de acuerdo, ¿ok? Entendidos. Y entonces cuando dice, por ejemplo, que si yo soy guiado por el espíritu, no soy bajo la ley, y si no soy guiado por el espíritu, ando conforme a la carne, quiere decir que si yo estoy bajo la ley, entonces estar bajo la ley es lo mismo que andar conforme a la carne. Y por eso los fariseos se enojaban con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo la ley, andaban conforme a la carne y su justicia era excelente. Y los discípulos dijeron, porque Jesús dice, si tu justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, oh, pues entonces, ¿quién va a entrar? Va a estar muy hueco el cielo. Pero lo que no entendían es que nunca vas a tener una justicia mayor a la que la carne puede producir si tú estás andando en la carne. Porque la carne nunca va a ceder al espíritu. La tienes que hacer morir. Por eso tenemos Romanos capítulo 6. Lee Romanos capítulo 6. Anótalo por ahí, en tu manga o en tu palma o a ver dónde. Pero Romanos 6, tienes que considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. Tienes que hacerte eso y tienes que hacer morir. La carne nunca va a llegar a decir, a ver, crucifícame. Ya no deseo estorbar tu vida y tu relación con Dios. Estoy dispuesto a morir. No, la carne va a estar dando vuelta y va a estar aquí. No, es más fácil eliminar cucarachas de tu casa que eliminar la carne de tu vida. Y tienes que ser contundente. 3 clavos y un martillo. Es lo único que va a suprimir y deshacer y cancelar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. ¿A quién le vas a echar porras? Aquí hay uno que va a Chivas. ¡Ey, ey! Pero si sois guiados, versículo 18, por el Espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y es todo un revoltijo aquí, pero dice adulterio, engañar a tu pareja. Otra vez, adulterio es dolo, con la intención de engañar. Eso nomás sucedió. Mira, nada en este mundo sucede. Es causado. Todo es causado por algo. Nada sucede así. ¿Ok? Adulterio, fornicación. Fornicación incluye pornografía. ¿Ok? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, que es farmaqueia, es el uso y el abuso de sustancias para alterar tus percepciones y tu estado mental y emocional. El uso de drogas. ¿Ok? Farmaqueia. Eso es lo que los hechiceros hacían y hacen para hacer contacto con el mundo invisible, ¿ok? Timothy Leary, un profesor de la Universidad de Berkeley en aproximadamente 1967, propuso, como en los 60 los hippies estaban buscando verdad por fin en religiones del oriente, estaban haciendo yoga y estaban buscando en Buda la verdad y la iluminación, pero eso puede tardar años para encontrar esa iluminación. Entonces él propuso, mira, usando LSD y usando esas drogas como marihuana y tal, Entonces eso como que te ayuda a brincar muchos de estos pasos. Te abre la conciencia, te abre la mente. Y es cierto, y es cierto. Y hasta vieron demonios, algunos de ellos, cosa que no esperaban. En fin, también eso es parte de enemistades, pleitos, celos, iras. Qué triste cuando en la iglesia que Jesucristo compró con su propia sangre, estas sean manifiestas, las obras de la carne. Qué triste. ¿Qué quiere decir? Que entonces no estamos andando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Quiere decir que andamos como cualquiera. O sea, cualquier tonto, como tú y yo, puede andar así. Y solo un hijo de Dios, solo una hija de Dios, en quien mora el Espíritu Eterno, el Espíritu de Dios, que nos anhela celosamente y viene a nuestra vida para llevarnos a Dios, solo Él podrá dirigirnos por otro camino. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si hay algo que tú haces que no aparece en la lista, dice cosas semejantes a estas. Así es que, acerca de las cuales os amonesto, les digo de antemano cómo va a ser, dice, y dice, ya os lo he dicho antes, no es la primera vez que lo escuchas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué difícil. Entonces, por ahí, esos tres clavos y un martillo, porfas. Hay que ser drástico, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando decimos, no, pues ya se me terminó la paciencia, ahora ahí te va. Momento. Eso es una obra de la carne, porque la fidelidad de Dios, las eternas misericordias de Dios son para siempre. El fruto del Espíritu no se agota, no se marchita, no pierde su fuerza y su potencia en nuestra vida. Ahora, lo que pasa entonces muchas veces, por ejemplo, todo esto, ¿nunca te has emborrachado alguna vez? Llega el momento en que tu organismo ya no tolera más alcohol y quedas inconsciente, ¿ok? Ya. Ya no puedes tomar más, ya no te puedes drogar más, ya no puedes adulterar más, ya no te cabe más porquería en tu ser. Ya no, llegas a un límite. Pero luego dice, el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y dices, ay, desconozco estos amigos, pues sí, conócelos, convive con ellos. Templanza, templanza es una palabra bien chida, de equitación, es tener las riendas en la mano, en cratea. Crateya es control, como un autócrata o democracia, que es el control está en manos del pueblo. Entonces, en cratea es tener el control. Tú tienes las riendas. Eso es el fruto del Espíritu, que Dios te pasa las riendas. Y tú dices, es que no puedo. Cuando siento ya dije, cuando siento ya me enojé, cuando siento que, pues ¿sabes qué? Agarra las riendas, hijo, por eso se desboca el caballo. Dios te pasa las riendas, jálalas. Tú dirige al animal, te va a obedecer. Pero tú tienes que usar, ¡no! ¡Ay, auxilio! ¡No, no, no, no! Agarra las riendas y jálalas. Ok. Dice, versículo 23, contra tales cosas no hay ley. ¡Ay, es que siento que luego me ponen muchas limitaciones! No es cierto. Sí te ponemos freno y cabestro y rienda, pero eso hace que el caballo rinda 3, 5, 10 veces más que suelto y sin domar. Y necesitamos eso, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y necesitamos así porque contra eso, contra el amor no hay ley. Contra la paciencia no hay ley. Contra la mansedumbre no hay ley. No hay limitación. Nunca va a llegar el momento que ya estoy hasta el tope con mansedumbre. Ya no necesito más. No necesitas más mansedumbre. No necesitas más paciencia. No necesitas más amor, más gozo. Ya no me entra más. No, ya. Y fíjate que el fruto del Espíritu no deja una cruda. No te deja con remordimiento. Ay, cómo me arrepiento de haber sido tan gozoso. me arrepiento de esta paz, la reprendo. Absurdo. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El llamado de Dios es un llamado a comunión, y para estar en esa comunión necesito andar en el Espíritu, y andando en el Espíritu significa andar como el crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, entonces vive así, vive como tal, Romanos 6, considérate muerto al pecado. Dices, ay, pero sí, el pecado no se considera muerto, el pecado no te considera ya invulnerable, no susceptible a sus acechanzas, pero tú tienes que considerarte así. Y puede haber alguien que tú le debías dinero y ya pagaste y sigue como queriéndote cobrar. ¿Nunca te ha pasado a lo mejor con tu cuenta de internet o algo así? Y me sigue cobrando y sigue cobrando y mandas un fax y dice, ya está, aquí está la copia de la nota que ya liquidé la cuenta. No, y te siguen cobrando. ¿Y sabes qué? Ya, considérate libre, considérate perdonado, considérate capaz de una vida diferente, considérate así. La palabra de Dios no solo nos da la libertad y el permiso, sino nos amonesta que así hagamos y así pensemos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí andar es otra palabra, estoikeo, que es andar en rango y fila. Como desfilar, marchar, uno, dos, uno, dos, uno, dos, conversión a la derecha, listos ya, y así. Y entonces, si vivimos por el Espíritu, es estar marcando el paso con el Espíritu. Él dice por aquí, tú dices listos ya, y conversión. ¿Y qué pasa? Y luego el Espíritu dice conversión a la derecha, y tú sigues derecho. Entonces, ¿verdad? Y el niño dice, újule, ya se inspiró. Eso es, ¿ok? Y todo lo que estamos viendo, desear como niños recién nacidos, primera de Pedro 2:1, deseando como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, acercándonos a Él como piedras vivas, siendo Él la piedra escogida y preciosa, la principal del ángulo, que amarra todo y le da firmeza y estabilidad. No intentes sin Jesucristo hacer todo eso, porque vas a tronar miserablemente. Necesitas colocarle en su lugar en tu vida. Pero necesitas darte cuenta que también como maestro albañil, Él escoge la piedra y Él la coloca en su lugar. Y tienes que estar donde Él te coloca. Como dice el viejo cantito, brilla en el sitio donde estés. Eso es. Y crecer ahí, y prosperar ahí, y conocer la gracia de Dios allí, y gozarte, y vivir, y desenvolverte, y estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es, y crecer para la salvación. Ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor, que es una señal. Y la Biblia nos habla de diferentes señales. Primero, por ejemplo, vemos en Génesis 17, una señal de la circuncisión, en la que a través de esta señal, todo varón de la descendencia de Abraham tendría que decir, yo entiendo que para estar en una relación con Dios necesitan hacerme algo. La circuncisión no es algo que tú podrías hacerte. Es necesario que te hagan esto. Y yo necesito para estar en relación que Él me haga algo. Colosenses 3:11 dice que nosotros somos circuncidados con la circuncisión no hecha con mano, en la circuncisión de Cristo. Entonces vemos su cumplimiento, es la crucifixión. ¿No ves que en la palabra de Dios y en la vida de un cristiano, todo puntea hacia la cruz? Entonces otras señales en la Pascua, cuando salieron los israelitas de Egipto, entonces dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, en un día futuro que tus hijos te pregunten, ¿por qué hacemos esto? Tú dirás, con mano poderosa Dios nos sacó de Egipto de la esclavitud. Esto es lo que significa. Cuando el pueblo de Israel llega 40 años después y atraviesa el río Jordán, tuvieron que sacar piedras de en medio del río y amontonarlas de este lado ya en la tierra prometida. Y dice Josué, cuando en un día futuro tu hijo te diga, ¿qué significan estas piedras? Tú dirás, para Dios nos hizo pasar por aquí para que todas las naciones de la tierra sepan que Dios es poderoso y su mano es poderosa y que nosotros le temamos siempre. Otra vez, es una señal. El bautismo en agua es una señal. Y Pedro nos dice más adelante, aquí en Primera de Pedro, que es una señal de una conciencia, una buena conciencia hacia Dios. La aspiración. Cuando yo me bautizo en agua, yo estoy diciendo, como Noé dice cuando está construyendo el arca, merecemos morir, mas tú nos das vida. Y cuando yo... así me entierran, me sepultan en las aguas y me levantan. Yo digo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dios. La paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo estoy de acuerdo. Y tenemos otra señal más, que es la cena del Señor. Y estamos diciendo con el pan y con el vino que esto es lo que significa. Estoy de acuerdo que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estoy diciendo que alguien tiene que ser quebrantado para que yo esté en relación con Dios. Y estoy diciendo, alguien tiene que derramar su vida para rescatarme, lo que vimos hace 8 días. Siendo rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces yo te pido que tú tomes el pan y tú tomes la copa esta mañana y vamos a esperar, pero que tú tomes esto en esta conciencia, refiriéndote a esta verdad. Estoy de acuerdo, Señor, que el pago del pecado, la paga del pecado es muerte, que alguien tiene que morir por el pecado mío. Estoy de acuerdo y estoy aquí para darte gracias, Señor, que lo hiciste por mí y fue pagado. Y reconozco el precio del perdón y reconozco y valoro y aprecio el precio de mi rescate.
Consolador.
Antes de tomar el pan, tomemos un momento para reflexionar, como dice la canción, y ver nuevamente con ojos abiertos al que nos amó, al que nos compró, nos redimió, nos dio libertad, nos puso en paz con Dios y nos promete una eternidad con Él. Increíble, pero escrito está y lo creemos. Vamos a comer. Y la Biblia dice que Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y te damos gracias, Señor, por los azotes, que siendo esos para nosotros, tú los tomaste. Escogiste el quebranto. Y preferiste el dolor, la vergüenza y el rechazo y la soledad, el abandono, el repudio. Porque viste en nosotros un objeto más precioso que valía más que todo esto. Y no alcanzamos a entender. Pero lo creemos, lo recibimos con gratitud. Asimismo tomó, dice, la copa también después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús, estamos esperándote en el aire muy pronto. Y mientras nosotros, como tu esposa, la iglesia que tú compraste con tu propia sangre, nos ocupamos, Señor, en espera y en preparación de que nos recibas en el aire. Y muy pronto nos abrazarás. Y siendo nosotros tan así de este mundo, tan hechos y formados para vivir en este mundo, Señor, nos has hecho inconformes, y para el mundo aún deformes, para ser aptos para tu reino. Te damos gracias, Señor, porque no lo merecemos. Merecemos ser destruidos con todas las cosas materiales y temporales. Gracias, Señor, por la eternidad que nos has abierto. Vamos a beber. Dios es muy bueno, muy grande, muy fuerte. Ha vencido aún la muerte, ha vencido mis dudas y mis temores y mis debilidades y mis flaquezas y mis fracasos. Y Él ha vencido y ha triunfado, y Él ha exhibido públicamente las potestades y los principados de este mundo, que son débiles, elementales, insuficientes para cambiar algo en mí. Y lo único que el mundo ha podido hacer a mi vida es traer arrugas, cansancio y un mal sabor en la boca. y ahora vivimos y tenemos esperanza y tenemos promesas y una herencia reservada para nosotros en el cielo, donde no se marchita ni puede perder su valor. Entonces quedamos despedidos con esta promesa y esta esperanza. Pronto viene Jesús. ¿Cómo será ese día? Y para nosotros, como dice el viejo himno, día sin fin, gloria sin fin. Y dejaremos caer como ropa vieja el cansancio, la decepción, la desilusión, y aún nuestras oraciones las dejaremos, porque ¿a qué esperamos lo que ya se cumplió? Pero mientras, tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el dolor, y se ha sentado a la diestra de Dios en los cielos. Él es mi Rey, es mi Salvador, Él es tu Rey y es tu Salvador, y para Él vivimos. Dios te bendiga, vamos a cantar.
Aún sin poder.
Aún sin poder.
Tu santo rostro contemplar.
Tu santo rostro contemplar.
Aunque tu trono arriba en los cielos.
Aunque tu trono arriba en los cielos.
De tus manos tocar.
Aún sin poder la herida de tus manos tocar. A él mi alma en gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo
aquí en la semana o el domingo.